temas de salud y bienestar, actualidad, curiosidades, comunicación, nuestra tierra, eventos especiales y mucho más en tu programa Tejiendo Palabras, donde el Sistema Nacional de Educación Permanente muestra lo mejor de su gente. Saludo cordial a toda la audiencia que a esta hora está conectado con nosotros. Estamos iniciando un nuevo capítulo de su programa Tejiendo Palabras. Hoy estaremos con Norma Triana y Alejandro Díaz hablando de un tema muy interesante y bastante enriquecedor. Hoy hablaremos de la tradición oral y su importancia en los pueblos. Norma Triana, muy buen día.
Buenos días, Alejandro, y a toda nuestra audiencia.
Bueno, vamos a contextualizar un poco sobre lo que es la tradición oral y hablemos mejor entonces, para dar inicio a todo esto. ¿A qué hace referencia toda esta tradición oral?
Para todos los que nos escuchan, la tradición oral es toda aquella representación y conocimientos de las culturas antiguas. En la historia de los inicios de los pueblos encontramos que los pueblos que no tenían escritura iniciaban o relataban sus historias, las historias de sus héroes, las historias de los valores propios de cada uno de los pueblos, los mitos, las leyendas, las trovas, lo hacían de una manera oral, lo transmitían de padres a hijos, los abuelos. Era un fenómeno de transmisión de saberes y de experiencias. Se utilizaba mucho la memorización, la difusión de conocimiento, de saberes.
Tuve la fortuna de conocer a uno de estos grandes expertos en la tradición oral y sobre todo un gran conocedor de la música del llano, donde se generan muchas historias, donde se generan bastantes cuentos y relatos, que se llama Juan Harvey Caicedo, un gran maestro para mí en la vida. Fue un locutor que dejó,
un gran maestro,
una voz impresionante. Y él, a través de su voz, nos dejó unos relatos espectaculares, unas narraciones orales de los llanos orientales muy, muy buenas. Así que vamos a escuchar una leyenda llamada El Ánima de Santa Elena, en voz de Juan Harvey Caicedo y acompañado por otro de los grandes músicos de la música llanera, como es Aries Bigot, conocido cantante y muy buen intérprete.
Excelente, sí señor. Me parece muy bien. Iniciemos entonces con la entrada de esta leyenda, ahora que hablamos de tradición oral.
Era un 16 de enero con la brisa mañanera, cuando escuchaba yo el canto de la pava montañera, que en los copos de un almendro lamentaba la tragedia, sucedida en el Parrando, casa de Ramón Herrera. Y fue cosa lamentar, como algunos lo creyeran, por amor a una mujer dos hombres dieron pelea, entablando discusión por delicada belleza, siendo asunto del destino que la inocente muriera. Les contaré como historia lo que vi desde la puerta, con el ojo entredormido, como gavilán de sierra, contemplando aquel desorden como venado en gallera, y lo que vino después de esta fiesta sabanera. Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende, y el que está fuera se apea, y con gran algarabía se le abre la talanquera, como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Y siguiendo este relato, se desenvolvía la fiesta en el hato de Don Ramón, un hombre de gran faena, de esos viejos tan llaneros que no toman caldo de lengua para decirle verdades a cualquier sute de escuela. Se festejaba el cumpleaños en albor de primavera a una linda catira como la flor de azucena. Y fueron 15 los pétalos los que a mí me dieran pena que fueran a marchitar los abejas de otra colmena. Sonaban golpes llaneros en el arpa sabanera. Era el joropo altanero anunciando la tragedia. Recordaba a Florentino y a su sombría leyenda, cuando vi llegar dos hombres, parecía que el diablo fueran. Serían las 6 de la tarde, pasó la garza morena, cantando el alcarabán dieron su luz las espermas. Escuchaba en la cañada algarabía de chenchenas y del estero lejano se alzaban garzas paletas. El relincho de caballos conmovió a la concurrencia. Amarraron sus monturas, acomodándoles sueltas. Se quitaron el sombrero, pero entraron con espuelas. Venían con el traje negro, revólver y cartucheras. Saludando entró el primero con ademán de fiereza. Se le dirigió al arpista manifestando una seña. Fijó la vista al contorno como buscando querella. Yo vengo de Santa Rita, contrapunteó con cualquiera. Los nubarrones del cielo dieron paso a las estrellas. Las brisas se disiparon, dando a la luna más fuerza, que así cubrió a la sabana de suaves hilos de seda, mientras que allá en la montaña se oía el rumor de las fieras. Un mocetón bien llanero con mirada de gacela se prendió de las maracas y con revuelte muñeca, marcando un zumba que zumba, contrapunteó la pieza, metiendo furia y candela al fogón con leña seca.
Yo soy gavilán primito, cuando me enfrento a la presa, soy un toro cimarrón que no lo alcanza la bestia, soy código de valor con ley de naturaleza, si me saludan saludos, si me la buscan la encuentran.
Con gritos y zapateos contestó la concurrencia. Las muchachas comentaban, aquí comenzó la fiesta. Los viejos se levantaron y empinaron la botella. La gente se fue agolpando para escuchar la respuesta.
Mi nombre lo tengo escrito con el poder y la fuerza de estar oyendo mentiras, tengo la barriga llena. Yo soy el hombre que en vida te llevará a esta doncella, Catirita, ojos azules, a quien le brindan la fiesta.
Como si fueran espinas que a su corazón prendieran, reviró aquel mocetón mostrando su corpulencia. Se pararon las maracas, no se movían las muñecas. Mirando a su contrincante le respondió con fiereza.
¿Quién ha visto que un padrote se deja quitar una yegua por un caballo capón de engorda y para la venta? De eso yo estoy muy seguro, me atrevo a cerrar una apuesta. Como de ser sombrero, cuñado en viaje y pesetas.
Y no terminó la copla cuando se armó la pelea. Metieron mano a las armas a la luz de las espermas. Querían demostrar con esto que el que menos corre vuela, y con el cantar del gallo se dividieron las cuentas. El que prendió la burrusca quedó mirando la puerta, con un balazo en la frente, fruto de su querella. Pero una bala de su arma, una bala traicionera, marchitó los 15 albores de aquella flor azucena. Se fue oscureciendo el cielo y brillaban las estrellas. El arpa tocó en lamento una tonada llanera. Cantó la guaita caminos. Se oían relinchos de bestia y por la inmensa llanura galopaba quien viniera. Con sin igual cobardía y como apostando carreras, se fue dejando a un amigo que acompañó en la reyerta, un jinete forastero en el hato de Santa Elena, aborreciendo la vida del llanero de estas tierras. Si a mí no me lo preguntan, tampoco suelto la lengua. El que no baila se sienta, el que no va a misa peca. Me gusta ser lo que soy para mostrar mi conciencia. Sucedió en el Sinaruco, frontera con Venezuela. Aquí termina el relato que mi memoria recuerda. Dicen que por cada año, marcando la misma fecha, se ve una blanca figura de inigualable belleza alejar los forasteros del hato de Santa Elena.
Escuchamos una leyenda en voz del desaparecido Juan Harvey Caicedo, un relato de la tradición oral del llano. Norma, ¿hay alguna diferencia o existe alguna diferencia entre mito y leyenda?
Bueno, al inicio la tradición oral digamos que tenía su mismo origen y no había distinción alguna. A veces las personas llaman mito y leyenda indistintamente, pero sí hay algunas características especiales de cada una de ellas. Se podría establecer diferenciación en el sentido de que la leyenda generalmente es un relato maravilloso que algunas veces tiene origen en un evento histórico, o sea, parte de la realidad. Está enriquecido a través de la transmisión del mismo por elementos fantásticos. Es una producción literaria de creación colectiva generalmente y casi siempre existen muchas versiones del mismo. Muchas de esas leyendas han llegado a nuestros días como piezas literarias. En el caso del mito, el mito tiene una relación estrecha con lo religioso. Posee algunos componentes que evidencian la fuerza creadora, habla de el cómo se originaron las cosas, es una manera de explicar algunos fenómenos que las culturas, los pueblos no podían explicar. Es una forma de hablar de la cosmovisión de un pueblo.
Precisamente, hablando de mitos, quiero invitarlos a escuchar en este momento uno de los grandes mitos de nuestra cultura indígena.
¿Cuál nos vas a contar, Alejo?
Es el mito de la diosa Bachué, un mito
muy
interesante.
Muy interesante.
Muy, muy bueno. Así que escuchemos esto y después entramos en la reflexión.
En el principio, el dios Chiminigagua creó a los cuervos para iluminar todo lo que existía, la entidad llamada Bachué. En ella, Chiminigagua, como un rayo en forma de serpiente, descendió del sol a la tierra para dar origen a los padres de la humanidad. Y su joven acompañante, hijos de la sagrada laguna de Iguaque y el sol, por ser los primeros habitantes de la tierra, debieron aprender a vivir de esta.
¿Qué haces, Bachué?
Busco refugio.
Con el tiempo, aprendieron a trabajar las piedras. Manipular el fuego. Recolectar y cazar sus alimentos. Habilidades que transmitieron a sus hijos, los muiscas. Una vez enseñaron sus conocimientos, ellos partieron para continuar poblando y educando a sus hijos muiscas. Satisfechos por el progreso de sus hijos y tras haber recorrido y poblado el mundo, Bachué y su acompañante retornaron a su lugar de origen, la sagrada laguna de Iguaque, desde donde se despidieron del mundo, al que dejaron como legado la cultura muisca.
Aunque estas historias nos las contaban de pequeños, Norma, nunca la habíamos sentido como tan profunda y tan fuerte como la acabamos de escuchar.
Sí, señor. Precisamente todavía nosotros estamos muy marcados de esa identidad de los pueblos indígenas antiguos. Algunos de nosotros todavía conservamos y tal vez de niños hemos escuchado algunas de esas historias, pero con el pasar del tiempo hemos perdido como ese interés por transmitirla, los abuelos, los padres y los niños, a raíz de ese bombardeo de literatura, de la televisión, el internet y otra cantidad de cosas que atraen más a las personas de hoy.
Y es precisamente por esto que nos hemos tomado la molestia de invitar a un profesor, un muy buen experto, el sociólogo también, para que nos comente un poquitico sobre esto, de por qué es tan importante mantener o preservar la tradición oral. Invitamos al profesor Alonso Correa Toro, profesor universitario, quien nos va a hablar un poquitico sobre esto. ¿Por qué es importante mantener o preservar la tradición oral?
En eso, de la búsqueda de culturas y de costumbres, estábamos cortos porque nos rompía la barrera. Había una barrera que no superábamos y era este contacto con los indígenas. Entonces empezamos a decir, ahora tenemos que buscar las verdaderas culturas originarias. Cuando las tradiciones son ciertas, son más valederas las nuevas esperanzas. Lo que queremos significar con eso es que solamente un pueblo que tiene fuerte sentido de la identidad, y por eso hay que recuperar tradiciones, por eso hay que recuperar culturas. No se formula futuros de imitación, no se formula falsas expectativas, porque esa tensión entre el pasado y el futuro es una tensión de tensión que orienta todos estos procesos. Pensar que lo más cierto de nosotros son las costumbres campesinas. Nosotros conseguimos que la Universidad Nacional, eso es increíble que no se hubiera dado antes, le hubiera un doctorado honoris causa al gran rescatador de costumbres campesinas, Jorge Velosa. Pero pues nos hemos quedado cortos, y entonces pasó una historia muy bella. Es que un profesor ya pensionado de la universidad, un hombre maravilloso, filósofo él, que quería ser cura, Fernando Urbina, cuando quiso aprender de lógica, dijo: esta no es la única lógica. Y entonces se dio desde los años 60 a descubrir, decía él, otras lógicas. Y cuando él se pone en la búsqueda de otras lógicas, es que descubre los mitos indígenas. Y entonces, digámoslo que de la mano del profesor Urbina, es que nos estamos aproximando a este propósito. Recuperemos culturas campesinas, recuperemos culturas indígenas, y si recuperamos esas culturas indígenas, tendremos una resistencia frente a tanta falsa ilusión, frente a tanto engaño. El campo, vuelvo y te lo repito, no puede tener esa concepción engañosa de que es producir riqueza y generar más y más y más alimentación. No, el campo genera un sentido de la vida. Y yo creo que todos estamos a la búsqueda. Todos los proyectos de política de este país en los últimos 60, 70 años han sido proyectos desarrollistas. Cómo se enriquece más el país, cómo entra en la economía de mercado, cómo entra en el capitalismo. Pero hoy por hoy ha surgido una teoría que se llama la filosofía del buen vivir, de Abda Ayala. Y esa filosofía del buen vivir, que ya es una concepción teórica del desarrollo, tiene mucha fuerza, y precisamente fue la cosa más elemental. Fue retornar a la visión del futuro que tenían los pueblos indígenas. Entonces se ha hecho una enorme recuperación, o no recuperación, un redescubrimiento de los mitos y las tradiciones indígenas, y pues los teóricos de esa filosofía del desarrollo, del buen vivir, se dan cuenta de que así como hay una esencia, digámoslo, muy antropomorfa del hombre como el nervio de todo, en el pensamiento judeo-cristiano, todos los mitos indígenas tienen una esencia de pensamiento, y es la búsqueda de la armonía del hombre con la naturaleza, del hombre con los demás seres. Una relación fuertemente espiritualizada, otra manera de ver la planta, otra manera de ver la piedra, otra manera de ver la luz. Pero no solamente es eso, es la búsqueda del equilibrio de la relación entre los hombres. Mira que esto es casi que un sentimiento anticapitalista, antiexplotación, anti todo, que no es ni siquiera la misma raíz de un pensamiento que de todas formas fue el pensamiento judeocristiano, el pensamiento marxista. Ahora, sin que entendamos esos mitos, tenemos otra actitud al escuchar esos mitos. Es saber que no solamente se escuchan los mitos, sino que esos mitos tienen a mucho para enseñarnos, que esos mitos nos reeduquen.
Economía en breve. Un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
Como escuchábamos, es muy importante y sobre todo para la preservación de nuestra cultura, porque nosotros realmente venimos de unos pueblos indígenas que fueron invadidos, bueno, y fueron una mezcla de culturas, pero si no mantenemos y si no preservamos esta tradición oral, tiende a desaparecer, ¿o no?
Es muy cierto, Alejandro, lo que dices, y veíamos hace poco una chica arawak que se está preparando muy, muy joven, estudiante de la UNAD, Jamie Alejandra Izquierdo. Hablando con ella, precisamente, ella nos relataba cómo su pueblo les enseñaba algunos valores que quizás la sociedad occidental ha perdido, y algunos principios que nosotros, dentro de nosotros mismos, sabemos que son una realidad y hay valores que hay que preservar. Es esa relación que tienen también con su entorno, el respeto hacia ellos mismos, hacia su prójimo, su relación con su comunidad, con la misma tierra. Ella, algo que destacaba mucho era que a pesar de que ya ha salido de su comunidad para entrar en el mundo de hoy, para estudiar, profesionalizarse, tiene una misión de volver a su pueblo, porque desde su comunidad puede aportar muchísimo a la sociedad colombiana en este caso. Y es muy, muy importante que preservemos ese culto a los valores, a los mitos, leyendas, a la tradición oral, a las buenas costumbres, porque precisamente crean identidad en los pueblos. Aunque esas tradiciones varían en cada grupo social, hay actividades humanas que conservan esa misma esencia de los pueblos aborígenes, de los primeros pueblos. Además que esa tradición ha evolucionado de tal forma que ya vemos que se ha musicalizado, que el mismo desarrollo de la música, que la música llanera, el vallenato, son una forma de transmitir un poco esa historia, de transmitir esa esencia de los pueblos originarios. Además que dentro de esa tradición oral hay muchos códigos morales, éticos, textos sagrados que vale la pena conservar. Además que recordemos que es necesario saber de dónde venimos para poder saber para dónde vamos. Por eso es importante entrar un poquito en ello, no dejar de perder esos saberes tan importantes de los pueblos aborígenes.
Así es, ya que nosotros tenemos y tendemos siempre como un pueblo a relacionar la tradición oral con los pueblos indígenas que no han desarrollado escritura, ¿hay de pronto o existen mecanismos para preservar toda esta tradición oral de nuestro país?
Algo, sí, hay algo en Colombia, y no desconocemos que Colombia es una nación multicultural, que en este momento se encuentran reconocidas aproximadamente unas 85 lenguas y grupos o culturas aborígenes. Según los datos de la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia y el Departamento Nacional de Planeación, dentro de las estadísticas hay algunos oficialmente reconocidos. Hay personas que se dedican a estudiar y a armar la escritura de muchos de estos pueblos que no tienen ese código escrito, y al mismo tiempo de rescatar esos valores de que las personas, sabemos que aquí en Colombia la educación, por ejemplo, básica o secundaria, siempre impone la lengua, el español, para el acceder al conocimiento, y muchas de estas personas que viven en algunas culturas aborígenes, pues tienen como primera lengua su lengua nativa, una lengua aborigen, y a veces lo desconocemos. Entonces se está haciendo un proyecto precisamente para que se conserven esa lengua, para que ellos puedan ingresar. En este momento hay proyectos de educación básica, de primaria, multicultural, donde ellos inician su proceso de adaptación a la escuela en su lengua nativa, y ya el español viene siendo una segunda lengua. Sin embargo, en Colombia, por ejemplo, no existen programas de educación secundaria multicultural, donde ellos o los estudiantes de algunas culturas aborígenes puedan, de algunas culturas indígenas, puedan tener ese acercamiento desde su lengua nativa. A pesar de eso, existen algunos grupos de investigadores que están apropiados del tema y están sacando adelante algunos proyectos para preservar precisamente esta tradición oral de muchos de estos pueblos colombianos. Es muy triste que se llegue a afirmar que no queden, por ejemplo, descendientes de los Pijaos. Existe en el Tolima un grupo que queda, el grupo Coyaima, que queda cerca del río Saldaña. Quizás las personas que viven por estos lados reconocerán algunas de estas personas, descendientes, diríamos que de los Pijaos. Pero, sin embargo, esa lengua ya podemos decir que se terminó, ya se extinguió. No existe, no hubo un organismo que preservara. Y la misma comunidad, los mismos descendientes, pues han decidido adaptarse al modelo de vida occidental que tenemos hoy en día. Es muy triste pensar que algunos saberes propios de estas comunidades vayan desapareciendo. Y sabemos que muchos de estos pueblos, los Huitoto, los Muinane, tienen muchas cosas que aportar al mundo occidental, sobre el cuidado de la tierra, sobre lo ecológico, sobre las relaciones de tolerancia y de respeto para con los otros.
Es una lástima escuchar esto, pero es una realidad y debemos afrontarla como tal. Pues Norma, tenemos mucho para hablar, tenemos mucha tela para cortar sobre este tema, pero desafortunadamente el tiempo nos alcanza. Así que la invitamos para que en una próxima oportunidad ampliemos un poquitico sobre todo esto de la tradición oral, los pueblos, mitos y leyendas aquí en Tejiendo Palabras. Muchas gracias por esa sabiduría.
Muchísimas gracias, Alejandro, y hasta una próxima oportunidad.
A todos ustedes les deseamos la mejor de las mañanas. Sigan con lo mejor de Radio UNAD Virtual. Hasta la próxima.
María, mira, ven el mirador. Todos los martes, martas y miretos. María, mira, ven el mirador. Todos los martes, martas y miretos. Maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Maripositas, moros, marimbas, muros, mareas, marimariscos. Thank you.
finaliza Tejiendo Palabras, un programa del Sistema de Educación Permanente de la UNAD. Sintonízanos todos los jueves a las 10 de la mañana por tu radio UNAD virtual o contáctanos a través del correo epermanente@unad.edu.co.